Ya no sé ni poner esto. Vale. Buenos días. Señor, bendice esta reunión. Y bendice esta palabra que voy a compartir hoy con la iglesia. Bueno, esto no es fácil, ¿eh? Supongo que sí. Para mí es una, igual que para cualquiera que se sube aquí, me imagino, una tremenda responsabilidad. Así que, bueno, la he preparado con todo el amor que tengo, en oración. Así que, como dijo César cuando cruzó el Rubicón, la ley jacta es. Allá vamos. Vengo a compartir, porque no a predicar, sino a compartir, porque realmente yo creo que aquí hay mucho gigante de la fe. Entonces, venir aquí a hablar y compartir la palabra es todo un reto. Sobre la fe, precisamente vengo a hablar. ¿Qué es la fe, no? Hablamos mucho de la fe y queremos tener fe y oramos por tener fe, pero ¿qué es la fe? Entonces yo me puse primero a ver qué dice el mundo, qué es la fe. Entonces me fui a diferentes fuentes, ¿no? La primera era la de un diccionario que es gratuito, como la Wikipedia y todos estos, donde se supone que el ser humano en general va poniendo ahí conocimiento y dice que la fe era pues, la confianza o la creencia en alguien cuyas cualidades no necesitan ser demostradas, que se tiene mucha fe en los hijos o en una fe ciega en alguien, ¿no? O sea, ese tipo de fe. También dice que es la virtud teologal del cristianismo, que consiste en creer en la palabra de Dios, en la doctrina de la Iglesia, las virtudes, que son tres, fe, esperanza, caridad, conjunto de creencias y dogmas, un documento legal, la intención de una persona al hablar o actuar. O sea, a mí me suena muy vacío todo esto, sinceramente. Con lo cual, ¿lo he cambiado? No, ¿verdad? Pues me fui a la RAE, a la Real Academia de la Lengua Española, y tampoco me aclaró mucho el tema, sinceramente. La religión católica dice que la primera de las tres virtudes teologales, aquí coincide con lo de antes, conjunto de creencias de una religión, estoy de acuerdo con todas estas cosas, pero sigue sonando muy vacío, ¿no? Confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo, creencia que se da algo por la autoridad de quien lo dice, o la palabra que se da, seguridad, aseveración, documento que certifica, me siguió quedando muy vacío. Con lo cual dije, ¿de dónde viene fe? ¿No? ¿Qué es esto de la fe? Empecé a mirar en nuestro libro, en la Biblia, para intentar realmente entender y poder explicar qué es la fe. Me fui, bueno, curiosamente la fe en un principio no aparece en el Antiguo Testamento, solamente aparece en Habacuc, pero donde realmente aparece es en el Nuevo Testamento estuvo escrito en griego. Entonces, es que esto de estar aquí arriba es muy raro. Dale otra vez. Bueno, la palabra griega de fe, la que aparece realmente en el Antiguo Testamento, es esta, es pistis, es esos conjuntos de caracteres extraños, que viene a ser una diosa antigua, griega, que encarnaba la buena fe, confianza, fiabilidad, y que siempre se mezclaba con otras tres, que era la esperanza, la prudencia y la caridad. Se asociaba a la honestidad y a la armonía entre las personas. Cuando se escribía fe en el Nuevo Testamento, se refería realmente a todo este conjunto de cosas. No creo que hablaran realmente de la diosa o lo que fuera, pero sí de ese conjunto de deseo, ¿no? De confianza y demás. Entonces, me siguió quedando corto. En el fondo, esto no me terminó de convencer. Decir, vale, muy bien, ya tengo claro lo que quería decir la persona que lo escribió en su momento, pero sigo sin saber, yo no soy griego, ni estaba ahí, ni, ¿no? Con lo cual me puse a buscar ejemplos de fe. Y hoy vamos a leer un montón, tengo que decir. Vamos a buscar Génesis 15 y vamos a leer del 1 al 6. El primero que lo tenga, que lo lea.
Gracias.
creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí empezamos a tener un ejemplo de lo que va a ser fe. Un tío que ya en un momento dado empieza a estar un poco desesperado, no tiene descendencia, y va y Dios le dice, no te preocupes, mira las estrellas y pues como todas estas estrellas tú vas a tener hijos. Y el tío va y se lo cree. Y vamos a Génesis 21, del 1 al 7, para ver qué pasó, ¿no? Fíjate que hemos ido de Génesis 15 a Génesis 21. Lo digo más que nada porque entre medias pasan un montón de cosas. O sea, no es algo que, os lo pido y pum, ocurre. No, no, este hombre realmente habla con Dios, Dios le dice, tú tranquilo, que vas a tener hijos. Pues vale. Entonces llegamos ahí, el primero que lo tenga, que lo lea, por favor. Interesante, ¿verdad? En el tiempo que Dios le había dicho. Ya era anciano, pero cumplió la promesa. Y Abraham no lo dudó en ningún momento. Tenía claro que eso iba a ser así. Eso empieza a darme sí una idea de lo que realmente es esa fe. Él perseveró y estuvo ahí. Y realmente me llama mucho la atención. Tuvo esa fe, ¿no? Le fue contado por justicia en su vejez. Porque lo comenta también. ¿Quién le iba a decir que le iba a ser dado un hijo una vez? Sara se reía, a mí me encanta esa parte de Sara donde ella sí que no daba crédito. Pero la cosa no acaba ahí, porque este hombre es un hombre, continúa su historia. Y vamos a ir ahora a Génesis 22, vamos a leer del 1 al 13. Esta la voy a leer yo. 22, del 1 al 13. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó de muy, muy de mañana y enalbardó su asno y tomó dos siervos suyos y a Isaac, su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día, 3 días andando, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu único, tu hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero. Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Madre mía, realmente este hombre tenía fe hasta el punto de que iba a matar a su hijo, pero confiaba en Dios. Eso es fe, ¿eh? Es decir, esto sí me da una idea de qué es fe, de ese no dudar por un instante que lo que Dios te pide, por increíble y raro y extraño que sea, es lo mejor. En este caso realmente era una prueba, pero incluso al final de la prueba Dios terminó ayudándole a conseguir algo mucho mejor, que no era matar a su hijo, sino realmente hacerle el padre de la fe, que le llaman, ¿no? Abraham. Esto sí que me empieza a hablar de qué es fe. Vamos a hablar otro ejemplo. Vamos a buscar ahora otro grande también. Vamos a ir a la primera de Samuel, el capítulo 17, del 23 al 37. Vamos a leer un montón, ya os lo he dicho. El primero que lo tenga, que le lea. Sí, sí.
Que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el reino enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija.
Toma ya, ¿eh? Eso es fe. Es decir, tenemos un ejército, tenemos dos ejércitos. Tenemos a un tipo muy grande, que está asustando a uno de esos ejércitos. Y llega un chaval y viene y dice: pero ¿cómo que os estáis acobardando? Que es el ejército de Dios de los ejércitos, ¿no? Es como lo dice. Y claro, se meten con él. No, pero no, ¿de qué hablas por hablar? Es tu soberbia. No, perdona, no es hablar por hablar. Déjame que voy a ir para allá y le voy a demostrar. Claro, eso empieza a hablar también mucho de lo que es la fe, ¿no? Y de cómo nos enfrentamos en el mundo muchas veces, que nos asusta el mundo y nos da miedo. Y tenemos, al propio Jesús le pasaba, ¿no? Que Pedro en un momento le decía cosas y terminaba diciendo: aléjate de mí, Satanás. Porque el mundo muchas veces no ve esa potencia, ese que tenemos al Señor detrás, con nosotros, apoyándonos. David lo veía y tenía esa fe, tenía esa confianza. Para mí realmente empiezo a entender que la confianza es la base de la fe, es saber que Dios está ahí y que está siempre y que no hay que dudarlo, porque no importa lo complicado que sea todo, hay que confiar en Él y hay que, pues eso, tirar adelante como en este caso hacía David. Todos sabemos cómo acaba la historia, es decir, termina dándole una buena piedra y el pobre Goliat muerto, así de sencillo, por un chavalín que ni siquiera había cogido una espada en su vida. Espectacular, ¿eh? Pero claro, yo también pensaba, esto es muy fácil dentro de todo. Al fin y al cabo estamos hablando de personas que en un momento dado, pues hombre, Abraham hablaba con Dios. Dios le decía, oye, ¿qué tal? ¿Qué cual? Pues eso es fácil, ¿no? Qué fácil. Pues eso, si Dios viene aquí y nos dice, tienes que ir allí, no lo dudas, es el Señor el que te está hablando. Pero cuando no te habla, eso ya la cosa es más complicado. Claro, pero también hay ejemplos de gente que en un momento dado, el propio David, que parece tan grande y tan gigante, tampoco lo pasó bien. Vamos a leer un momento de la vida de David donde realmente lo estaba pasando muy mal. Vamos a ir a Samuel, también el 22, del 1 al 3, para poner un poco en contexto dónde estaba David en este momento. Este lo leo yo. Samuel 22, del 1 al 3. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que él estaba con el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. En este momento David está huyendo de Saúl. Está solo. Termina viviendo en una cueva. Y la gente que viene a ayudarle no son precisamente guerreros aquí, gigantes y fantásticos, ¿eh? Son afligidos, endeudados, amargos de espíritu. 400 tipos que no debían de ser una compañía muy, muy de dar ánimo, ¿no? Y fíjate cómo estaría el pobre David, que de hecho se va a ver a un tipo, al rey de Moab, y le dice, oye, mira, te voy a dejar a mis padres porque yo no sé qué va a pasar. Fíjate qué mal. No está precisamente en un buen momento, ¿eh? Y en estos momentos, este tipo, David, vamos a leer cómo hablaba con Dios, porque él hablaba con Dios. Vamos a ir al Salmo 57 y vamos a leerlo. El primero que lo tenga, que lo comparta. Amén. Fíjate, lo está pasando fatal y el tío, sin embargo, y lo dice al principio, pero está ahí, robusto con el Señor, confiado en el Señor, clamando a Él y dispuesto para lo que Él le diga, alabándole, dándole gracias. Esto también nos dice un poco cuál es esa actitud, ¿no? Que hay que tener, que acompaña a esa fe. La fe no solamente de pedir y confiar, también hay que creerlo firmemente. Hay que estar en esa actitud de, mira, no... No sé, Señor, dónde va todo esto, pero sé que tú me quieres. Y sé que te voy a alabar porque sea lo que sea, estoy en tus manos. Y bueno, ahí está. O sea, yo creo que eso nos dice mucho de lo que es realmente esa fe, de la actitud, de la confianza, de lo que tenemos que tener. Dos grandes de la fe, Abraham y David. Pero los hay más pequeños y que, sin embargo, hicieron grandes cosas, o más o menos conocidos, vamos a decir. Gente que incluso no tenía ese privilegio, porque incluso David en un momento dado también hablaba con el Señor, lo hemos leído en muchos sitios en la Biblia. El Señor le dijo a mi Señor, ¿no? Y cosas de este estilo donde dices, hombre, está claro que este tenía una conversación y que realmente hablaba con Dios. Tenía esa virtud, esa bendición. ¿Y qué pasa con los meros mortales que no llegamos a ese nivel, ¿no? ¿Y cuál debería ser nuestra actitud? Pues yo me he fijado en Nehemías. Un tipo, sí, vamos a ir hacia allá, Nehemías. Capítulo 1, versículo 1 hasta el 11, todos unos. Una persona que además, bueno, ahora lo veremos, vivía muy cómoda y muy a gusto, era copero del rey y que sin embargo confiaba en el Señor y buscaba al Señor. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Por cierto, me llamó mucho la atención que este capítulo lo abra en primera persona. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en un gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Esto estamos hablando del tiempo de cuando les habían echado de Jerusalén, Jerusalén había caído, y él estaba viviendo realmente fuera de Jerusalén. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido entre ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieseis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Es lo que digo, o sea, aquí tenemos un hombre que vive muy bien, es un copero del rey, o sea, vive con vino en un palacio y lo único que hace es, pues eso, proporcionar vino al rey, para que se va a complicar la vida. Y sin embargo, aquí tenemos, está buscando al Señor, se da cuenta de que lo ha hecho mal, se arrepiente de todo y se da cuenta de que lo que tiene que hacer es buscar al Señor y, bueno, lo que está diciendo, ¿no? Lo que acabamos de leer. Con lo cual, se ha asignado a sí mismo una misión. Recuperar ese puerto, recuperar a la gente, ayudarles. Dice mucho también, ¿no? Volvemos a la actitud, a la confianza. Porque además hay que fijarse cómo le recuerda al Señor la promesa. Dice, sí, dijiste que nos ibas a dispersar, pero también dijiste que si nos arrepentíamos, nos ibas a recuperar a todos y nos íbamos a volver a poner ahí. Así que acuérdate de eso, Señor, porque me voy a agarrar a eso. Y lo hace. El tío coge y empieza a trabajar en esa línea y con mucha valentía, por otro lado, como vamos a ver ahora. En Nehemías 2, del 1 al 9, vamos a ver qué es lo que hace. Después de este tiempo de oración y después de este tiempo de meditar y de orar con el Señor, se pone en marcha, empieza a caminar, como David cuando empezó ahí con Goliat, igual. Y esto lo recalco porque es importante tener esa actitud, porque muchas veces nos parece que el mundo va a estar lleno de gigantes y va a estar lleno de complicaciones y lo que hay que hacer es tirar para adelante, tener esa fe. Es lo que nuestros ejemplos nos está diciendo. ¿Alguien lo tiene ya? Nehemías 2, del 1 al 9.
Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey,
Toma ya, En el fondo hay que ponerlo en contexto, es decir, el hombre había cogido, había orado, tenía esa promesa y se estaba agarrando a ella, pero hay que tener valentía, llegar, ponerte delante del rey. Y Dios, yo veo aquí la mano de Dios, ¿no? Porque en el fondo él está triste y el rey va y le da pie, oye, ¿por qué estás triste? Y él, me encanta, dice, tuve miedo, el hombre tuvo miedo, claro, ¿cómo no? Que se tiró a la piscina, pues mira... Lo que me pasa es que en el fondo ocurre esto, donde vivía mis padres, mi ciudad está fatal, y halló gracia, y consiguió, o sea, esa valentía se vio recompensada. Confió en ello y lo consiguió, pero tuvo la actitud, ¿no? Y no solo eso, a mí me gusta porque el hombre se viene arriba, a medida que realmente ve que va bien, dice, bueno, y dame cartas, y además dame madera, y además, o sea... Esa es la actitud, ¿no? No hay que conformarse con poco, hay que conformarse con mucho y hay que luchar por ello. Es lo que nos está diciendo. La fe se construye, es lo que me está diciendo a mí todo esto. Hay que tener confianza, hay que tener valentía y hay que apostar por ello. Y realmente le fue bien. O sea, si continuamos y vemos al final cómo acaba toda esta historia, en Nehemías 7, del 1 al 6, porque es toda una historia y os recomiendo leer el capítulo entero, es muy edificante. Todas las penurias por las que van pasando y cómo se van encontrando, lo que hablábamos antes, de que el mundo al final está ahí fuera y está ahí fuera para fastidiarnos, para arrebatarnos las bendiciones que vienen con la promesa. Pero él se agarró y luchó con un montón de gente que también creyó y tuvo fe y al final, como veremos aquí, el primero que lo tenga que lo lea. Es el 7 del 1 al 6. Amén. Básicamente resumiendo es eso. Reedificó la ciudad, puso puertas con la madera que le había dado el rey y consiguió traer a todo el mundo de vuelta. Amén. Jolines, ¿eh? Espectacular. Y esto sin oír esa voz de Dios diciéndole vete y haz esto otro. Él adoptó esa actitud, cogió esa misión, se la puso sobre los hombros y el Señor le bendijo. Aquí lo vemos. Esto sí me está hablando ya de fe y de lo que significa, ¿verdad? Al final es eso, hay que agarrarse a las promesas y hay que luchar por las promesas. Y entonces esto me hizo pensar, y esto, como dicen muchos los ingleses, sí que hay de lo mío. ¿A mí en qué me toca? ¿Cuáles son las promesas que tenemos? Pues tenemos un montón de promesas aquí escritas y que son para nosotros. Y la más grande de todas, para mí, yo creo que para todos los que estamos aquí, nos la predicó y nos la preparó y bueno, la que la anunció Isaías. Isaías en el 35, del 1 al 6, vemos que dice realmente la gran promesa que empezó ya en el Génesis, ahí no vamos a ir, donde dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará a la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¡Qué grande, eh! Dios mismo vendrá y os salvará. ¡Jolines, vaya promesa! Y ocurrió así. Pero vamos, por poner un poco más de contexto de esa promesa, que aquí puede parecer un poco como grandilocuente, pero él aterriza más adelante en Isaías 42, del 1 al 9. Esto ya que lo lea el primero que lo tenga. Nos va a dar más datos de quién es ese siervo, ese Dios mismo que va a venir, el siervo de Jehová. Son promesas. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Me parece, vamos, a mí me es la promesa realmente a la que nos tenemos que agarrar, ¿no? Jesucristo es de lo que está hablando aquí, está anunciándonos la venida del Señor, que vino y vino cargado de promesas, de miles de promesas. Entonces eso es lo que tenemos que tener. Cuando hablemos de fe realmente hay que acordarse de todas estas cosas, hay que acordarse de la actitud con la que nos tenemos que enfrentar, porque la fe significa eso. Cuando yo oro pidiéndole a Dios que me dé más fe, en el fondo tengo, y esto me ayuda a recapacitar en que yo, esto empieza por mí. El Señor me va a poner todo el camino, pero yo tengo que dar ese primer paso, tengo que coger y decir: venga va, esta va a ser mi promesa y voy a luchar por ella y me lo voy a creer y voy a tirar para adelante. ¿Por qué? Porque yo lo valgo, porque el Señor está conmigo y me lo va a bendecir. ¿Me lo va a poner fácil? No, va a ser difícil en muchos casos. Fíjate a Abraham con su hijo. Pero al final, la bendición será mayor. Cuanto más grande el reto, mayor la bendición. Y tenemos al Señor con nosotros. Eso es así. En Él, en Jesucristo, se cumplieron un montón de promesas y nos trajo un montón de promesas nuevas. He aquí, yo anuncio cosas nuevas. Es una maravilla. Yo me quedo principalmente... Como digo, podríamos estar leyendo el Nuevo Testamento, que no paramos de leerlo aquí, y ver todas las promesas que tenemos. Pero no hay que olvidar Mateo 18:20, cuando dice: no hace falta que lo busquéis, porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. A mí esto fue la primera de las cosas que me tocó cuando yo empecé a venir a esta iglesia. Porque yo de repente, antes de convertirme y de bautizarme, me acuerdo que leía este punto y decía, madre mía, está aquí a mi lado, está aquí ahora con nosotros. Es una promesa y yo me lo creo, está aquí. ¿Sabes? Es otra gran promesa que también nos ponía era en Mateo 28, en el 20, enseñándoles que guarden todas esas cosas que os he amado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No solo está aquí cuando esté con dos congregados, está con nosotros todos los días, a todas horas, con nosotros. Hay muchas más promesas, pero desde luego estas dos a mí me dicen que puedo confiar plenamente en él y que tengo que tirar para adelante, porque es así. Con lo cual, yo creo que esto nos explica qué es la fe y que realmente qué es lo que tenemos que hacer con ella y cómo tenemos que trabajar por tenerla y por cultivarla y por andar en el Señor. Espero haber aclarado un poco este punto. Señor, vamos a orar. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí un día más contigo, bendiciéndote, Señor, y escuchando tu palabra y aprendiendo, Señor, cada día cosas nuevas que vas haciendo con nosotros. Te doy gracias, Señor, por permitirnos estar aquí con salud, en un edificio, con techo, Señor, y todos juntos con buen ánimo. No te damos gracias lo suficiente, Señor, por las pequeñas cosas que haces cada día. Te pido perdón, Señor, por todos nosotros y por todas las cosas que no hacemos correctamente, pero yo sé que tú nos quieres, nos amas y nos vas bendiciendo y nos vas corrigiendo porque forma parte de tus promesas. Y por eso te doy gracias, Señor. Bendícenos cada día, Señor, y nos agarramos, como decía Nehemías, a esta promesa que acabamos de leer. Señor, que estés cada día con nosotros, ayudándonos, pastoreándonos y dirigiéndonos. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén, Señor.